Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todo lo que ha sido hecho de lo que no se veía, Señor amado, de nosotros, ahora tenemos ese privilegio de saber cómo se hacen estas cosas hasta el punto que tú lo divulgas a nosotros, Señor amado. Nos sentimos privilegiados con la información, te damos las gracias por esta misma información y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para obedecerte en todas las cosas que hagamos y que las hagamos de acuerdo a tu voluntad. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis, estamos pasando revista rápidamente en las cosas que hemos estudiado hasta el momento y nos dimos cuenta que el versículo 8 de Apocalipsis 5 nos dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense aquí algo muy interesante, que los 24 ancianos se postran y son los que tienen esas copas de oro llenas de incienso. Y nos dimos cuenta de que esto aquí se está hablando de una canción la cual se hace como coplas. Antífona es la palabra en el español. Y Apocalipsis 5:9, en la traducción correcta, porque ya tenemos la traducción correcta, que se encuentra, se puede tener esta de aquí que está muy bonita, o la versión corregida del capítulo 10, y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. En el versículo 5:10 nos deja, en el capítulo 5, versículo 10, nos deja saber qué es lo que nos espera a nosotros en el futuro, hablando de los ganadores. Hay ganadores y hay perdedores. Toda la iglesia viene en el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, pero van a haber ganadores, que van a tener posesiones exaltadas para la gloria del Señor. Señores, son posesiones exaltadas, todos nosotros lo podemos lograr. Fíjense ustedes que aquí, a veces nosotros hablamos acerca de los apóstoles, que son personas privilegiadas, que tienen una posición exaltada, que Dios se la dio, y es así. Pero fíjense con quién está hablando Juan en estos momentos, con uno de los 24 ancianos de la iglesia. Todos nosotros podemos llegar a ser ancianos en la iglesia porque todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y todos nosotros tenemos el mismo privilegio, la misma oportunidad de llegar a construir lo que Dios quiere que nosotros construyamos en nuestro corazón para su gloria. Todos nosotros lo podemos hacer. O sea, no hay excusas. Aquí no hay excusas. Todo lo ha provisto Dios. Yo se los he mencionado muchísimas veces que antes de pedirnos algo, Él siempre nos da lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Eso es lo que tenemos con la palabra de Dios. Podemos lograr el objetivo. No nos podemos pensar en las cosas de este mundo y perseguir las cosas del mundo con tanta demencia que nos olvidamos de lo que es importante, que es las cosas de Dios, para obedecerlo a Él en todo. Y poco a poco, o sea, paulatinamente, nosotros vamos llegando a ese lugar, poniendo los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, y claro está, aquí tenemos recompensas que sobrepasan el entendimiento. ¿No las merecemos? No. Nosotros no merecemos nada. ¿Por qué? Porque Él ha provisto todo y nosotros simplemente tenemos la oportunidad y el privilegio de llevarlas a cabo a través de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que suple todas las cosas para que nosotros, poniendo nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, las llevemos a cabo. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo que es un privilegio extraordinario, de la Madonna, como quien dice. Es un tremendo privilegio que Dios te utilice y te llame para hacer estas cosas. Tú simplemente le tienes que decir que sí. Y lo demás lo pone Dios. O sea que es algo maravilloso. Esta es una alabanza, de paso, que estamos viendo aquí, al Cordero, y por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. O sea, la primera alabanza que vimos es hacia Dios Padre, debido a que Él es el creador de todas las cosas, y Él nos creó a nosotros, y Él nos ha provisto todas las cosas a nosotros. Y la segunda alabanza tiene que ver con el Hijo, lo que hizo el Hijo en la cruz en obediencia a su Padre, mostrando a nosotros el camino de cómo se hacen las cosas. Ahora simplemente nosotros tenemos que hacer la voluntad del Hijo. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad del Hijo? Conocerlo y obedecerlo. Conócelo y obedécelo. Entonces, mientras más conoces de Dios, más lo puedes obedecer. O sea que el conocimiento tiene que ver con el hecho de que nosotros podemos llegar a niveles más elevados debido a que estamos haciendo más política de Dios y estamos obedeciendo más debido a que tenemos más capacidad para hacerlo. ¿Te das cuenta? Si no tienes la capacidad, poquita información la que tienes, pues aquí estás, ahí te quedaste. Está bien, si eso es lo que tú quieres, pues ese va a ser tu lugar. Pero si nosotros que crecemos espiritualmente, conocemos toda la política de Dios, nos ponemos a hacer las cosas de Dios, nuestra capacidad incrementa y también nuestro nivel dentro del reino de los cielos. De una manera extraordinaria. No estamos compitiendo con nadie, simplemente estamos haciendo la voluntad de Dios. De eso se trata, señoras y señores. Para eso estamos aquí en la faz de la tierra. Claro está que cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, Él a nosotros nos llena de bendiciones en la faz de la tierra. No tienes que preocuparte. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Por eso no los dice. Busca primero el reino de los cielos. Él te dará todas las cosas que tú necesitas y te las dará en abundancia, porque así funciona Dios. Claro está que esto simplemente es una promesa de Dios Todopoderoso. Nada más. O sea, como que dice, no, casi nada, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos más en las promesas que nos hacen los hombres que las promesas que nos hace Dios. Las promesas que hace Dios están respaldadas con su omnisciencia, porque todo lo sabe, con su omnipotencia, que es el más poderoso de todos, con su veracidad absoluta, que no puede mentir. O sea, está respaldado por qué y quién es Dios. No puede mentir, te está diciendo la verdad. Simplemente lo que tienes que hacer es hacer caso. ¿Sabes qué, mi Señor? Déjame saber y adelante. Entonces, para nosotros es algo maravilloso. Lo estamos reconociendo, lo estamos viendo. Nosotros sabemos, a ciencia cierta, que esto no se trata de religiosidad, ni golpe de pecho, ni ninguna babosada de esa, porque eso no tiene que ver nada con el asunto. Eso se trata de conocerlo profundamente, que es la mayor forma de adoración, conocerlo para hacer su voluntad. Entonces, en este versículo estamos viendo la adoración al Hijo por lo que hizo el Hijo, obedeciendo al Padre, en obediencia al Padre. Entonces, aquí vemos que esto no se encuentra en el tiempo presente, este versículo, sino en el futuro. Jesucristo no está gobernando la tierra hoy en día. No existe un reino espiritual ausente en la tierra en estos momentos, como aseveran los que se adhieren a la posición amilenaria o postmilenaria. ¿Qué significa eso? Que hay personas que dicen que no va a haber un milenio, o que el milenio tiene la posición postmilenaria del rapto. Después del milenio viene el rapto. No, eso no ocurre. La iglesia no va a pasar por ninguna de las tribulaciones que tiene, que van a existir en la faz de la tierra. Él no puede permitir que la esposa la golpeen en el transcurso de la tribulación para después entrar al reino de los cielos toda golpeada. Nosotros somos la esposa. ¿Sí me explico? Él se lleva a la esposa para purificarla en el cielo y regresamos nosotros con él después del el proceso de purificación que ocurre en el transcurso que nosotros pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros somos evaluados y somos recompensados de acuerdo a nuestras obras y somos otorgados las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, es algo maravilloso. Esto se encuentra en el tiempo futuro, pero eso solo va a suceder cuando regrese de nuevo en su segunda venida. En este momento, esto de aquí que estamos viendo no ha ocurrido todavía. Dice, reinarás, tú reinarás, Él es el que va a reinar y nosotros estamos en Cristo. Nosotros reinamos con Cristo, básicamente. Entonces, en el versículo siguiente, que es de donde partimos nosotros para hacer todo este estudio que hemos hecho. Ya finalmente hemos pasado la revista y hemos llegado al versículo número 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas y miriadas y millares de millares. Y es aquí donde nos detuvimos para estudiar entonces el conflicto angélico, que de paso fue extraordinario. Eso fue un estudio extraordinario. Yo les aseguro que la mayor parte de la iglesia no tienen ese estudio. Es un estudio importantísimo porque te vas a ver las cosas espirituales invisibles. La palabra de Dios se las deja ver. ¿Y de qué se trata? ¿Y cómo han venido antes de nosotros cientos de personas eruditas que han sido iluminadas por Dios el Espíritu Santo para sacar todos estos tesoros de la palabra de Dios? Y a través de sus estudios profundos los han puesto por escrito y eso han sido mejorados en el transcurso del tiempo por otras personas que una vez que tienen esta información les da nueva luz sobre la información que hay en la Biblia y se va ampliando hasta llegar hasta donde estamos en estos momentos con una información pero verdaderamente grande, una información que a nosotros nos permite ver nuestra posición y lo que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. Entonces, ahora vamos a ver una declaración que tiene que ver con el hecho que el Cordero es merecedor. Él es el que es merecedor y puede ser declarado de esa manera. Entonces, el versículo número 12, aleluya, señoras y señores, hemos llegado al versículo número 12. Ahí está, ese es el punto de nuestro estudio. Que decían a gran voz, ahora sí vamos a entrar profundamente, recuerden que el otro fue simplemente una revista de lo que ya hemos estudiado. Ahora sí vamos a entrar de nuevo a hacer el exégesis profundo de cada versículo bíblico. Y claro está, antes de hacer eso, les voy a dar el versículo 12 y 13 porque van juntos y también les voy a dar un poquito de información de lo que concierne a lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Porque eso tiene que ser el trasfondo, la base fundamental para que nosotros entendamos lo que se está hablando aquí. Entonces, en la versión de la Reina Valera 1960 dice, que decían a gran voz, estos son los miles de miles y millares de millares, el Cordero, imagínense, no sé si ustedes han pensado esto, el coro celestial, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, y millones y millones y millones de ángeles. Están, no solamente millones, sino millones de personas que están allá en el cielo en estos momentos, están cantando a gran voz. ¿Ustedes se imaginan ese coro que se está oyendo en el cielo? de la adoración al Cordero, que es el único que es merecedor de todas estas cosas. No se encontraba por ningún lado a ninguna persona en el cielo o en la tierra que pudiera ver este sello. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo, que es el Cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder. Esta es una canción, de paso. Aquí tienen ustedes lo que se estaba llevando a cabo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto lo vamos a traducir mejor. Aquí hay ciertas discrepancias que se las voy a enseñar en el transcurso, pues, de nuestro estudio. Pero lo que estamos viendo es que Él, el Cordero, es el que puede hacer estas cosas, porque Él es el que hizo la voluntad de su Padre. Regresamos a este punto que acaba de hablar Johnny durante el transcurso de nuestro descanso, que simplemente aquí lo que hay que hacer es obedecer. Sí, obedecer, pero nosotros vamos a obedecer de acuerdo a la cantidad de información que tengamos. Si tú tienes poquita información, a veces poquito si estás positivo. Pero si tienes mucha información, vas a obedecer a lo mucho. Y si obedeces a lo mucho, entonces tú eres una persona súper fiel. ¿Me explico? Una de las cosas que estás obedeciendo es creciendo en el conocimiento de Dios Todopoderoso, porque esa es una de las cosas que Dios nos pide que hagamos. Entonces, aquí tenemos, pues, la honra, la gloria y la alabanza. Y el versículo 13 continúa: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Fíjense qué interesante, okay, no sé si captaron esto. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo del mar y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, a toda la creación, aquí está toda la creación, al que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjense, el trono es donde está sentado el Padre, y al Cordero, ahí tiene la distinción perfecta, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí hay un júbilo extraordinario, aquí hay una licencia poética, pues, porque nosotros sabemos que el mar no puede hablar, y la tierra no puede hablar, y, o sea que esto se utiliza mucho, como se decía en la parte del hebreo, una poesía que hace que las cosas inmateriales cobren vida, como metáfora para enseñarnos el júbilo extraordinario que hay en la tierra, que se regocija con el hecho de que ahora la tierra, recuérdense que el pecado hizo mella extraordinaria en el mundo entero, en la creación entera, porque cambió la fábrica de la creación. Y ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas se componen de nuevo, donde no más llanto, más dolor, las cosas viejas han pasado, porque Jesucristo reina en la faz de la tierra. Entonces, esa devastación que existía anteriormente ya no existe, no va a existir. Cuando está nuestro Señor Jesucristo reinado milenario, aquí en la faz de la tierra, no van a existir las hambrunas, no van a existir las enfermedades, no van a existir todas las guerras que existían, nada de eso, porque reina en la tierra el Hijo de Dios, y con Él sus santos, nosotros que nos queremos tanto. Entonces, digno es el Cordero que fue inmolado. Entonces nosotros debemos alabarlo por su poder, su riqueza, sabiduría, su honor y su gloria y sus bendiciones. Esta es una traducción que les acabo de dar en estos momentos, diferente a la que tienen aquí, ¿verdad? Que es esta de aquí. El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder. Fíjense que ahí dice, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero les voy a dar una traducción alterna y después vamos a hablar de esta. Quiero que lo tengan en el trasfondo de su mente para cuando la abordemos se den cuenta de por qué. La alabanza de ser digno es el Cordero que fue inmolado, y debemos alabarlo por su poder, sus riquezas, su sabiduría, su honor, su gloria y sus bendiciones. Fíjense que es diferente, debemos adorarlo a Él por eso, porque Él ya tiene todo eso. Él tiene sabiduría, el Señor Jesucristo tiene sabiduría, tiene todo eso, no es que la va a tener, sino Él ya se la ganó, es de Él. Entonces, aquí lo que debemos hacer es entender, pues, estos son atributos de Cristo que son la base de la adoración, de las alabanzas. Cuando hablamos de la adoración, nosotros adoramos en base a qué y quién es Él, no en base a qué y quién somos nosotros, porque nosotros somos la criatura y Él es el creador. Es en base de lo que es Él que la adoración existe y la alabanza. Después, en el próximo versículo, que es el número 13, vamos a ver la doctrina de la adoración. Muy interesante, y debemos entender el concepto de la adoración, porque hay muchas clases de adoración mencionadas en las Escrituras. Tú puedes adorar al Señor de muchas maneras diferentes. Las vamos a abordar en el transcurso de nuestro estudio. El hecho es que hay adoración y alabanzas enfrente al trono de Dios en el futuro, y eso es muy importante para entender lo que es la verdadera alabanza, la verdadera naturaleza de la oración, adoración. No sé si han dado cuenta de esto o no, pero nosotros vivimos en un mundo donde el pueblo evangélico tiene toda gama de personas y maneras de operar que se alejan de la palabra de Dios, y lo hacen de una manera emocional. Esto es muy interesante. El motivo por el cual existe tanta emoción dentro del cuerpo angélico es porque hay poco conocimiento. Entonces el ser humano trata de hacer las cosas a su manera con el paradigma que ha adquirido en el transcurso de su vida. Y él cree que eso es lo que agrada a Dios. La mayor parte de los evangélicos, como tienen esa emoción, pues porque no tienen contenido doctrinal, entonces hacen todas las cosas de acuerdo a sus emociones. En las iglesias donde se encuentra esta clase de adoración hay muy poca enseñanza bíblica. Es más, la mayor parte de los evangélicos reciben su doctrina de las canciones. ¿Y si las canciones están equivocadas?
Hay mucha alabanza,
sí, se encuentra muchísimo, pero muchísimo en las iglesias donde no se enseña la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual te está causando esta gran devastación dentro del pueblo de Dios. El motivo por el cual tenemos gobernantes como los que tenemos es porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No conocen a Dios, no pueden tomar las decisiones correctas, no son la sal de la tierra, entonces las cosas se pudren, se echan a perder. ¿Eh? Porque los que son la sal no la tienen vigente. Básicamente, cuando lo vemos desde el punto de vista de la palabra de Dios, eso es lo que tenemos. Lo que nosotros queremos entonces es pegarnos lo máximo posible a las enseñanzas bíblicas, que es lo que forma parte de nuestro entendimiento, lo que forma parte de nuestras normas y principios. Nuestras normas y principios deben ser doctrinales. Pero para que sean doctrinales, ¿qué tienes que hacer? Conocer la palabra de Dios. No puedes estar en la parte emocional, porque la parte emocional no te edifica. Te hace sentir muy bien y te da como la cafeína, lo podemos decir de esa manera, que en el momento te emociona, o una droga más fuerte que te emociona aún más. Pero después viene el apagón porque no hay nada. Esa es la palabra que buscaba, sí, estimular. Te estimula muchísimo, pero al final te vas y se acabó el estímulo. Entonces, claro está, si algo te estimula, ¿qué vas a hacer más adelante? Cuando se te va el estímulo, ¿qué haces? Sí, pero y si cuando se baja, ¿qué es lo que quieres?
Más.
Quieres regresar a que te den más estímulo. Entonces es un ciclo vicioso de estimulación. Lo mismo pasa con los deportes, lo mismo pasa con las diferentes cosas que hace la gente que lo emociona.
Hay algo que pasa ahí, y es una de las preguntas que yo he estado haciendo al Señor, y es que precisamente por emoción, no por otra cosa, sino por la inyección tan grande de emoción, algunas personas pasan adelante y aceptan a Jesucristo. Pero lo hacen por emoción, no por conocimiento ni por convicción.
Sí.
¿Qué pasa en ese?
Si aceptan la obra de nuestro Señor Jesucristo como tal, si ellos entienden que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por sus pecados.
No lo entienden, por emoción. Está.
Bueno, sí, lo que pasa es que.
Si lo
sí, es correcto, y es ahí donde nosotros no podemos saber. O sea que no, la pregunta es buena, pero nosotros no podemos saber, no podemos ver lo que piensa la persona por dentro. Personas que son de muy emocionales, son ellos oyen algo y los emociona, y hay veces que yo sí he oído muchos evangelistas muy emocionados, pero que dan el evangelio correctamente. O sea, pueden ser muy emocionados, pero cuando dan el evangelio están hablando que Jesucristo murió en la cruz, y te lo dicen de tal manera que te emociona, pues, que tú lo oyes y bueno, sí, murió por mis pecados y yo voy a creer en él. Y pueden llorar en ese momento porque sienten un alivio tremendo, pero el asunto es que todavía no tienen la mente de Cristo. Entran, pero no tienen la mente de Cristo. Tienen la entrada al reino de Dios, pero no tienen la mente de Cristo.
No están renovados.
Correcto.
Yo tengo la postura de
Leonardo.
Leonardo, y por eso es que yo creo que si una persona hace su confesión de fe con convicción es salvo. Porque es que eso tiene una connotación definitivamente mucho más profunda de lo que aparece. Si es salvo o no es salvo.
Sí.
Eso de las emociones, una persona se eleva y sí. Sigue viviendo una vida.
Bueno, pero es que ya eso es la consecuencia. Hay personas que, debido a su emoción, ahí está la famosa parábola de las semillas. Uh-huh. Primero una semilla cayó en la carretera y se lo llevó el pájaro. Uh-huh. Otra cayó en la roca. Y la semilla creció, pero no tuvo suficiente profundidad y murió. Porque no tenía el calor, la cobió y murió. Otra cayó entre los abrojos y hizo una producción mediocre. Y otra cayó en tierra buena y hizo una gran producción. Uh-huh. Ahí hay tres salvos y uno que no es salvo. O sea, la persona tiene la salvación porque la salvación es un regalo de Dios, viene por la gracia de Dios. Si tú crees en la obra de salvación, eres salvo.
Exacto, porque pero no. Viene a colación la frase de que si tuvieras fe como una semilla de mostaza. Al final del día se trata de algo tan pequeño en un momento que puede ser muy breve.
Sí.
Y ese momento puede estar en ese momento emotivo.
Sí.
Pero tú eres salvo independientemente.
Es correcto.
Luego no tengas.
Yo tomo esa posición también. La posición, recuérdense que Satanás es muy astuto y la salvación tiene que ser muy simple para que la persona entre. Porque Satanás se lo lleva a la persona. Y si hay un momento, hay una oportunidad en la cual la persona que ha vivido una vida emocional, una emoción más al oír algo maravilloso, O sea, lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros es que el que cree en el Hijo, ¿verdad?, en la obra del Hijo, tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora, eso es el punto de la salvación, la primera fase del plan de Dios. Lo que hacen después de eso es otra onda.
No producen,
no hacen nada. No hacen nada. O sea, que actúan como los incrédulos. O sea, no tienen convicción porque no han llegado a profundidad. O cosas de la vida los agobian y se van por otro lado porque no tienen tiempo. Y fue una cosa que escucharon una vez y eso es todo.
Pero siguen siendo salvos, aunque no haya crecido.
Sigue siendo salvo, es correcto. Para empezar, de la semilla es que la semilla tiene que morir para que nazca. Entonces, esa es la analogía que nos da la palabra de Dios con la que cae en la roca.
La que produce
ya es la que crecía.
20, 30, 40.
Correcto.
Es la que llega a ser vencedora.
Correcto, es correcto. Las tres que califican son la que cae en la roca, la que cae en los abrojos y la otra.
Pero tiene producción.
Correcto. Pero la que es salva, esa persona que se hace la vida, le da una vida horrible aquí, llega a la ruina, lleva a apolumi, como dice la palabra de Dios. De ahí viene la palabra apocalipsis, apolumi, que es la destrucción. Llega a la vida, una vida destruida que no sirve para nada, pero es salva por la gracia de Dios, porque la salvación viene por la gracia. Y eso es algo extraordinario. Algo por lo cual nos podemos poner muy emocionados. Sí, o sea que, pero claro está, lo que vemos es que la persona no produce nada, no glorifica a su Señor, es desagradecida completamente, es una persona que no le interesó nada más, y por la gracia fue salva. Dios no puede retirar la salvación cuando la persona entró, no puede desnacer. Por eso es interesante ver que el concepto que utiliza la Biblia de la herencia es importantísimo. Porque lo que esa propuesta que tú haces acerca de la persona emocional, hay dos campos que han prevalecido durante el transcurso de la historia de la edad de la iglesia. Uno de ellos es el calvinismo y el otro de ellos es el arminianismo. Uno se basa en lo que es arminio y el otro se basa en lo que es calvino. Y la perseverancia de los santos tiene que ver con lo que dice Calvino. Calvino dice que la salvación no se puede perder, pero quizás nunca fue salvo porque no produjo. Y Arminio dice que la salvación se puede perder, que no hiciste y te la perdiste. Claro está que lo que aclara todo eso es la herencia. La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por medio de la gracia. La producción también viene por medio de la gracia, pero tú tienes que hacer algo. No puedes quedar con los brazos así, que voy a crecer y voy a conocer 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 a Dios. No, ese conocimiento te lo da Dios para que tú puedas implementar la obediencia a Dios en el don que te ha dado a Él a ti, para que tú tengas la máxima producción espiritual. Y lo glorifiques a Él. Cuando lo glorifiques a Él, entonces Él te va a dar recompensa que sobrepasa el entendimiento. Y las personas que no lo hacen, pues no tienen la recompensa, pero son salvas porque fue un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, eso es, de paso, esa posición amalgama las dos posiciones del calvinismo y el arminianismo. Porque contesta las dos interrogantes que propone cada una de ellas. Y es muy interesante. El asunto es que nosotros, para llegar un poquito más allá, no conocemos la mente del individuo. No sabemos si creyó o no creyó. Eso solamente lo sabe Dios. Pero cuando dice, por ejemplo, Santiago, por sus obras los conocerán si están en el camino o no están en el camino. Pero no los conocerán si están salvos o no salvos, que es otra cosa diferente. ¿Sí? O sea que es algo que hay que pensar. Lo interesante para nosotros es, como hijos de Dios, que conocemos esto crecer. Para la defensa del Evangelio, pues también es interesante conocer los dos aspectos para poder explicárselo a una persona. Pero lo interesante aquí es que nosotros sabemos que tenemos que crecer, nosotros sabemos que tenemos que incorporarnos en las cosas divinas y tenemos que tener la producción espiritual para hacer la voluntad del Padre. Entonces, lo que nosotros queremos es apegarnos al máximo posible a la Biblia, a nuestro entendimiento de las cosas del Señor. Y esto tiene que ver con la adoración. De todas maneras, dentro del concepto de los evangélicos aquí en Norteamérica, y dentro de la cristiandad fundamental se ha desarrollado una batalla en los últimos 25 o 30 años. Nosotros podemos decir que somos de la cristiandad fundamental. Nos pegamos a los fundamentos básicos de la Biblia. Y eso es nuestro interés, conocerlo. Y el evangélico, carismático, emocional, pues dice que tanto conocimiento, el conocimiento, dicen ellos, envanece. ¿Okay? Eso es lo que ellos dicen. Como para, pero no saben, ellos están hablando de otro conocimiento. Están hablando de gnosis en la Biblia, que está traducida como conocimiento de todas maneras. Pero es el conocimiento del mundo, no el conocimiento de las cosas divinas. El conocimiento de la ley mosaica envanece. Porque tú crees que tú vas a guardar los preceptos de la ley, no los vas a poder guardar, son tonterías. Pero lo que tenemos que hacer es conocer la gracia de Dios para poder implementarla. Entonces, es algo que es muy interesante, el asunto este de la adoración, por los dos campos que proponen los diferentes puntos de vista. Muchos de ustedes no están al tanto de esto que les voy a decir, porque no han estado en una iglesia que haya sido influenciada por esta clase de actividad. algunos de ustedes sí vienen de trasfondos eclesiásticos de diferentes formas, representados en diferentes maneras, y sé que han tenido una batalla bastante fuerte para desarraigarse de lo que habían aprendido para poder abrazar lo nuevo. Pero otros sí se han dado cuenta de esto, pues, porque tienen esta clase de actividad. O también tienen hijos o nietos que han visitado sus iglesias y que se quedan un poquito perplejos de lo que ha estado sucediendo en esas iglesias. Hablando básicamente del posmodernismo dentro de la misma iglesia, que persigue la parte emocional en vez de perseguir la parte de conocimiento. Que el conocimiento es lo más importante y no envanece, a lo contrario. El conocimiento, epignosis, es la adaptación de las normas y los principios de Dios a tu vida. Es lo más importante para vivir una vida con un nuevo paradigma. Si no, sigues con el paradigma antiguo y ese paradigma te destruye. Ahora te destruye con el viejo paradigma más las emociones. Haciendo tu propio ídolo llamado Jesús en tu cabeza, pero no siguiendo las instrucciones de Jesús. Entonces tú eres una persona que tiene a Jesús en tu palabra, de boca me conoce, ¿verdad? Hablan de mí, pero sus corazones están lejos de mí, dice la palabra de Dios. O sea, ellos hablan de Jesucristo, pero su corazón está lejano. Su corazón es la parte pensante que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, como tiene que ser. Entonces estas personas, pues, lo que causan es desastre y socavan la autoridad divina. Son su propia autoridad en ellos. No aceptan ninguna información porque ellos saben todas las cosas. Entonces, claro está que esto trae un gran problema dentro de la misma iglesia. Otros están un poco familiarizados con las actividades que ocurren en estas iglesias, porque también están familiarizados porque ven la televisión o han oído hablar de las mismas dentro del ambiente en que se encuentran. Y pueden reconocer que muchas de las canciones que se cantan en muchas iglesias no son iguales a las canciones con las cuales estamos familiarizados si estás en una iglesia que se expresa la adoración a Dios y la alabanza de la manera correcta, basado pues en la Biblia, basado en qué es Dios, no qué es el hombre. Entonces, han ocurrido muchos cambios y esos cambios afectan lo que ocurre el domingo por la mañana en las iglesias. Este es el problema grande que tienen las iglesias hoy en día, que hay numéricamente son enormes. Incluso las iglesias que se pegan a la Biblia son iglesias pequeñas. Las iglesias fundamentales son pequeñas. De vez en cuando se ve una iglesia grande, depende de la ubicación geográfica en la que te encuentres. Pues si estás en Houston y hay muchas personas que verdaderamente quieren conocer la palabra de Dios, pues crece. Pero las iglesias, como esta iglesia que está retirada, pues no tiene tantas personas que están pegadas a la palabra de Dios. Pero hay un aliciente que nos da la palabra de Dios, que es que si la persona, si el pastor se mantiene firme en enseñar la palabra de Dios, de muy lejos vendrán a escuchar la palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, nunca estaba en el centro, siempre estaba en las afueras, y la gente iba y lo escuchaba. Solamente lo querían escuchar a él. Entonces, un aliciente, al pastor se le dice que no debe poner los ojos sobre las personas. Aquí no importa si hay uno o si hay 100, la enseñanza es la misma. Pero nosotros tenemos los ojos puestos en Dios, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, otro asunto interesante es que la radio cristiana hoy en día provee lo que es popular. Las canciones populares, porque es lo que atrae a las personas. Y hay muchos jóvenes, por ejemplo, que se ponen a hacer canciones nuevas. Pero estos jóvenes carecen de información bíblica. Solamente ven un versículo bíblico, le parece bien y lo ponen en canción. Pero y le dan una tonadita bonita para que se oiga bien. Y como dicen los americanos, algo catchy, que te agarre. Una tonada agarradora. Pero el conocimiento...
Sí, eso está
afectando
mucho ahora.
Sí, o sea, son versículos bíblicos nada más, pero no te enseñan todo lo que es la gama espiritual. Entonces, eso se convierte en una enseñanza ecléctica de la palabra de Dios, que no puedes unirla, o si vienes, depende del campo que vengas dentro de la misma iglesia. Si tú eres una persona que vienes del campo del calvinismo, abrazas una cosa. Si vienes del campo del arminismo, abrazas otra cosa. Y expresas tu manera de pensar en tus canciones de una manera diferente. O sea que la cosa se pone difícil, se pone compleja, pero si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, nosotros la podemos descifrar. ¿Sí me explico? Y es algo pues que solamente lo pueden hacer los hijos de Dios que conocen. El Hijo de Dios, el espiritual, discierne todas las cosas. Eso es lo que nos dice la palabra. Y puedes discernir estas cosas, pero tiene que ser basada en las normas y los principios inculcados por la palabra de Dios en tu corazón. Ese es el barómetro que se utiliza para ver las cosas. Entonces, hay muchas de las personas que no quieren escuchar esas hermosas canciones con un gran contenido bíblico, sino que prefieren escuchar las cosas que son de un ánimo momentáneo, que te salzan la vida por un momento, que tiene ciertas promesas y que te hacen vivir la vida por ese momento bien y te hace sentir bien. No es lo que te haga sentir bien, recuérdate, es lo que al Señor lo alaba. Sí, hay muchas. Hoy en día hay toda clase de canciones. Claro está que hay personas que dicen, bueno, toda lengua adorará al Señor. toda canción, de todas partes del mundo. Eso es una de las cosas que se dicen. O te pones a pensar en eso, yo estoy de acuerdo con eso.
Todo lo que respira
alabe al Señor. O sea que yo estoy de acuerdo con... No tiene que ser solamente un formato de música. La música sí tiene que tener cierta clase de patrones de adoración que sean alabadores y que sean... que le den venia al Señor. Que le hagan la venia al Señor, que lo respeten. O sea, pues si le pones una cumbia de esas calientes y que vive el Señor y me den, o sea, pero eso ya es otra cosa. O sea, no es lo mismo.
Hay algo interesante en ese sentido. Y es que están los dos bandos. El enemigo espiritual utiliza mucho eso para hacer daño.
Sí.
Pero Dios sabe que una persona que oye un versículo de la Biblia puede llegar a la verdad. O sea, es una gran lucha espiritual en ese campo.
Sí.
Entre o lo daño o te voy a salvar. O sea,
sí, sí. Están los dos campos ahí vigentes, sí.
Y el enemigo lo utiliza mucho.
Claro, claro. Pero fíjense de dónde proviene, del enemigo. O sea, el enemigo es el que propone y a la persona emocional pues las hace. Yo voy a componer una canción para el Señor. Pero no tienes contenido bíblico. Pero lo voy a hacer de todas maneras. Porque total, yo estoy alabando a Dios a mi manera.
Y sale a su nombre. O sea,
sí. Correcto, correcto, lo vas a resaltar a él. Sí, correcto. O sea que, en lo que concierne entonces a las diferentes músicas de los diferentes países, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia en el sentido de que naciones todos, pueblos todos adoren al Señor. Y tú comprenderás que una persona que vive, por ejemplo, en la Patagonia, no va a adorar de la misma manera en alabanza, un vals hecho con unas canciones espectaculares, con músicos, sin músicos estudiados profundamente en universidades que saben lo que es todo lo que concierne a la música y cómo debe encajar con una persona aborígene. ¿Me explico? No es lo mismo. Pero el corazón sí. Sí, o sea, o con la música popular. El asunto es que siempre que haya respeto dentro de la música para el Señor y sea bíblica, para mí está bien. Porque no todo puede ser back. Hay himnos norteamericanos que son muy bonitos, han sido compuestos y tienen una música espectacular que muchas veces se traduce al español y tiene la misma música, pero para nosotros es música como foránea, pues es música de otro país, muy bonita, alaba al Señor, nos podemos pegar a ella, pero no es la música que nosotros, con la cual nos hemos acostumbrado. Ahora, hay muchos creadores, muchas personas que sí están en la música, que pueden utilizar ciertas canciones que utilicen cierto respeto, que sienta tonada, con la información bíblica correspondiente, que pueden hacerlo. O sea que es algo muy interesante. Y es un campo, pues, lo único que tenemos como guía para esto son estos versículos bíblicos, que nos habla específicamente de que al Señor hay que adorarlo de acuerdo a su palabra. Y tiene que ser de acuerdo a lo que Él creó y de acuerdo a lo que hizo el Hijo por nosotros. Dos cosas importantes, primordiales. La música simplemente habla de arpas, de címbalos, de diferentes clases de instrumentos musicales para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuáles están incluidos y cuáles no están incluidos? ¿Sí? Eso no lo dice la Biblia, solamente habla de los instrumentos que se conocían en esas épocas. Pero los instrumentos que se conocían en esas épocas son sublimes, son de manera tranquila y adoración, pues. No es con el zafarrancho que se puede utilizar en una canción como las que salen de nuestros países. De nuestros países también salen canciones muy lindas, muy hermosas, con melodías muy hermosas. ¿Sí me explico? De todas maneras, para nosotros lo más importante es verlo del punto de vista divino y que esto tiene que ver con la adoración del Señor, con una música que honra a Dios, básicamente. Y esos son los parámetros con los cuales nosotros nos guiamos. Ahora, la música nueva no es muy diferente a la clase de música popular que se escucha en la radio. La música nueva cristiana. Lo único que se puede apreciar como diferente son las palabras. Pero muchas veces la música es la misma. El asunto es que hay mucho que decir en lo que concierne a la lírica y a la música. La lírica que está de acuerdo a la palabra de Dios con un corazón que verdaderamente es sano, está bien. Y la música tiene que ser una música que no sea una música de desorden. Hay músicas de desorden. Hay personas que cantan rap al Señor. Es una música desordenada, es una música que... Ahora, otro punto es el siguiente. Hay personas que viven en ese ámbito y si no oyen las canciones de rap, nunca pueden llegar a ver al Señor. ¿Tiene valor eso o no tiene valor eso? O sea que, uno se puede pensar, es un tema bastante delicado en ese aspecto, porque de que no tiene orden, no tiene orden. Y de que es en música del barrio, de la parte más adentro. El heavy metal, imagínate, una canción de heavy metal, pues, y las han hecho. Sí, sí, sí.
Que le gusta esa música y a partir de ahí, pues,
Sí, pero sí, sí, estamos de acuerdo.
El mensaje subliminal de la
sí,
canción.
Por eso tenemos que guiarnos entonces, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la lírica, de la música en sí. Porque puedes utilizar una clase de música de adoración para evangelizar, pero glorifica al Señor. El Señor dice que la palabra de Dios no llega vacía, no importa quién la utilice. ¿Sí me explico? O sea que...
yo estoy convencido de que todo depende del propósito con que se hagan las cosas. Si realmente el compositor de una canción basada en las escrituras, inclusive el rap y el heavy metal,
sí,
llevan un mensaje de salvación en razón a que en ese momento estático de la vida de una persona, es lo único que escucha y puede uno llegar a través de una cosa así, con, o sea, con el propósito genuino. Ahora, lo que usted dice es peligroso porque Satanás es un...
tergiversa, sí,
un conflicto
angélico, sí, entonces, sí.
Pero de todas maneras, si podemos sentarnos con un borracho ahí y tomarnos una cerveza con él en ese momento y evangelizarlo, se vale. Es mi
sí,
convicción. Si, o sea, si en el corazón de la persona, del evangelizador en ese momento, el propósito es ganarse esa alma,
sí,
al diablo hay que darle.
Sí, Dios ve el corazón de nosotros. Eso es la misma, es la posición que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: yo me hago todas las cosas para todas las personas con tal de ganarlo para Cristo. Él mismo lo dice. O sea que sí, el asunto es el corazón de la persona. ¿Qué tienes tú en tu corazón para llevar a cabo eso que estás haciendo? Ahora, en lo que concierne, esa adoración que se está utilizando, lo que pasa es que también hoy en día hay medios, como la parte mediática que utiliza la radio, la televisión, el internet y diferentes otros medios para llevar a cabo esa función, digamos, la evangelística. Pero estamos hablando de una función de adoración al Señor y alabanzas a Dios dentro de la iglesia. Si tú estás hablando de producción, sí, o sea, yo te entiendo perfectamente bien. Aquí el asunto es que Dios sí conoce el corazón de la persona que lo ama. Para nosotros es investigar a la máxima profundidad posible qué es lo que es correcto y llegar a los parámetros que lo definen como tal. Y claro está, para nosotros los parámetros que definen tienen que ser la Biblia. Ahora, si la Biblia se está silenciosa en lo que corresponde, la información que otorga, porque cuando dice todas las naciones alaben al Señor, pero no todas las naciones tienen la misma música, eso sería imposible, pues hasta el idioma, los idiomas se prestan para tener otra clase de música. Entonces aquí hay algo que deja la puerta abierta para ciertas cosas. Siempre va a haber este campo. Una de las cosas que yo puedo ver es que el pueblo moderno pues no acepta canciones antiguas, porque le parece, imagínense canciones con órgano, les parece wow, ¿verdad?
Y también
se, sí, a mí me ha pasado. Yo he hecho canciones aquí con música del mundo, con música que, por ejemplo, Eres el consuelo de mi alma, Arrecio de amor, amor eterno.
Sombra.
Sí. Sombra. O sea, que son canciones del mundo que yo, después de tener esa información, porque yo he ido a diferentes congresos que hablan de música. Y a mí me interesa hacer la voluntad de mi Señor. Pero yo regreso a ese punto de que yo lo hago con todo mi amor y con todo mi corazón y tengo el conocimiento divino. Y ustedes ven, las canciones que yo hago tienen contenido doctrinal. O sea, enseñan palabra de Dios. Ahora, crítica va a existir. Me ha venido gente que no le parece correcto que se utilice esa música, porque viene del mundo. Pero nosotros venimos del mundo también. O sea, todos nosotros venimos del mundo.
Hay legalismo en ese sentido.
Hay legalismo y es verdaderamente que la posición a tomar es... tiene que ver más que todo con lo que es el hombre por dentro, pero también hay que guiarse por ciertos parámetros que la Biblia da, y eso es lo que vamos a hacer, que vamos a seguir este estudio viendo los diferentes parámetros que existen en la palabra de Dios para forjar entonces una verdadera adoración musical y una verdadera alabanza. Ahora, lo que sí sabemos es que la adoración no es la alabanza. La alabanza es solamente una parte de la adoración. ¿Me explico? O sea que la adoración máxima al Señor es sentarse y escuchar su palabra. Esa es la máxima. Tú adoras al Señor y te quedas perplejo con la palabra de Dios, porque te está instruyendo, te está alimentando, te está dejando saber de qué se trata. Pero eso también te conduce a tener una producción. Esa producción está vinculada con tu conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es algo importante, porque sin eso pues no tienes nada. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, y eso es lo que vamos a perseguir con más detalle. Yo quiero darles a ustedes más información. Ya sabemos más o menos cómo pensamos nosotros, pero más que todo nos interesa saber lo que dice la Biblia, no lo que nosotros pensamos. Nosotros sabemos que la Biblia es completamente lógica, porque la palabra de Dios es lógica completamente. Lo que vamos a hacer es ahondar la parte bíblica dentro de lo que la Biblia nos ha dado a nosotros para conocer. y el resto va a tener que ser basado pues en nuestro conocimiento y nuestras normas y principios adquiridos de la palabra de Dios para vincularnos dentro de lo que es esa, las alabanzas para el Señor. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo este concepto divino que tú tienes de la alabanza y todo lo que tú quieres que nosotros hagamos a favor de tu Hijo amado. Para Él sea la gloria, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.